Desde el Nuevo Día, yo soy Gerardo Enrique Alvarado León y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy se elevan a 135 las tentativas de asesinato relacionadas con violencia de género. Además, catalogan como atentado contra la comunidad trans dos medidas radicadas por la representante de Proyecto Dignidad, Lizy Burgos. Y la defensa de Félix Verdejo presentará un patólogo como testigo a su favor. Hoy es miércoles 16 de mayo. Con el incidente de violencia de género que se reportó el domingo en Aguada, en el que un hombre intentó asesinar a su pareja en medio de una discusión, los casos de tentativa por esta índole se elevaron a 135 desde julio del año pasado hasta ahora. De esa cifra, unas 208 personas han sido víctimas. La diferencia estriba en que en un mismo caso puede haber más de una víctima, de acuerdo con el Departamento de Justicia. Adriana Díaz Tirado conversó con representantes de la agencia y nos acompaña. Saludos, Adriana.
Saludos, gracias por la invitación.
Adriana, ¿qué pasó en este caso del domingo y cuán común han sido este tipo de casos en lo que va de año?
Pues según la última actualización de la policía, hace apenas 3 días, una mujer fue agredida por su expareja y luego baleada en 2 ocasiones frente a su hijo de 9 años. También se conoce por la prensa que el padre de la víctima presenció, ¿verdad?, el acto y escuchaba cómo le gritaban, no la mates. Este tipo de casos que se les conoce como intentos de feminicidio o tentativas de asesinato, tentativas de feminicidio, suelen ocurrir bastante en el país. Lo que pasa es que a veces no hay tanta visualización sobre estos casos porque no se conoce a la víctima, ya que se protege el nombre. Y siempre se escuchan más cuando el feminicidio se lleva a cabo, como lo que sucedió hace 2 semanas con el último feminicidio íntimo. Según las estadísticas que nos compartió el Departamento de Justicia, de los 135 casos de tentativas de asesinato, se contabilizaron 208 víctimas. Estábamos hablando de 156 mujeres, 44 hombres y 7 personas que no se les identificó el género. Por lo que, ¿verdad?, estamos hablando de que hay violencia de género contra mujeres, contra hombres y contra personas de género diversa. Así que es un tipo de modalidad, el intento de feminicidio o transfeminicidio que se está viendo en el país y va aumentando a través de los años, según nos dijo la fiscal Laura Hernández, que está a cargo de esa división.
Hablaste con diferentes expertos en este tema. ¿Qué te dijeron?
Pues ellos nos indican que cuando ocurre un intento de feminicidio, ya la persona, la parte agresora, va con la decisión tomada, por lo que pues no le importa quiénes estén a su alrededor, como fue el caso que sucedió el pasado domingo, donde estaba un menor presente, pues el agresor dispara. En otras ocasiones ocurre el estrangulamiento, que es agarrar por el cuello a la víctima. Ya cuando sucede eso, hay mucha probabilidad de que esa persona está sumamente cerca de ser asesinada. Por lo tanto, pues el nivel de letalidad es mayor. Si estamos viendo estas estadísticas tan altas, donde estamos hablando de que hay 208 víctimas en apenas 10 meses, los expertos nos indican que necesitamos, pues, seguir educando a la agencia, a la misma policía, de que si llega una víctima con que le sucede el caso en que su parte, el agresor, incumple una orden de protección, pues que haya las herramientas, se le eduque, que la opción no es que simplemente regrese a su casa, sino que desde el mismo cuartel se le busque las herramientas para hacer valer esa orden de protección y que no sea meramente un papel. Otro de los consejos que nos hicieron las expertas es que en diferentes lugares, como son los hospitales, las escuelas, se les eduque a los empleados sobre cómo identificar esas señales de maltrato o de acecho y también informar. Si una víctima tiene una orden de protección, esa persona debe informarlo al gimnasio, a los lugares donde frecuenta su trabajo, incluso hasta los equipos deportivos de sus hijos, ya que muchas veces pues la parte agresora se aprovecha de esos espacios para acechar, perseguir y tratar de contactar a la víctima cuando sabemos que hay una orden de protección y muchas veces pues la policía no está todo el tiempo con la víctima. Así que pues mientras más informada estén los lugares cerca de esa persona, pues más segura va a estar.
Hace falta mucha más educación y, como bien dijiste, darle visibilidad a este tema que nos ocupa a todos como país. Adriana, muchísimas gracias por tu informe.
Gracias a ustedes.
Nos regresamos luego de una breve pausa.
El renombrado pianista internacional Chucho Valdés y la cantante Albita, sábado 17 de junio, Bellas Artes de Caguas. Información y boletos en tiquetera.com.
Dos medidas radicadas por la representante de Proyecto Dignidad, Lizzy Burgos, son blanco de críticas por el contenido antitrans que contienen. Uno de los proyectos se centra en el uso de baños en instalaciones gubernamentales por personas trans, mientras que el otro busca impedir que confinadas de este colectivo sean ingresadas en cárceles de mujeres. Génesis Ibarra Vázquez habló con figuras conocedoras del tema y se integra a nosotros. Génesis, bienvenida.
Hola Gerardo, un placer estar contigo.
Génesis, repasa con nosotros, ¿cuáles son las dos medidas radicadas por Lizzy Burgos y qué proponen?
Pues mira, son dos proyectos que, como bien mencionas, ya han comenzado a generar debate por su contenido. Uno de ellos es el proyecto de la Cámara 1740, que básicamente propone que ninguna agencia del gobierno pueda establecer baños múltiples, inclusivos, mixtos o neutros. Entonces está también el proyecto de la Cámara 1741, que propone que el complejo de rehabilitación para mujeres del Departamento de Corrección sea exclusivamente para mujeres biológicas, según la descripción de la medida. Estos dos proyectos fueron radicados por Burgos el 11 de mayo y este lunes fueron referidos a la Comisión de lo Jurídico en la Cámara, que es donde entonces se determinará cuál será el curso a seguir en términos de la evaluación o si irán a vistas públicas.
Hablaste con portavoces de organizaciones en pro de la comunidad trans. ¿Qué te dijeron estas voces?
Bueno, pues en resumen, todas las voces consultadas rechazaron ambas medidas. El licenciado Osvaldo Burgos, que es portavoz de CABE, mostró preocupación con lo que describió como una persecución por parte de Proyecto Dignidad hacia la comunidad LGBT, particularmente en este caso contra la comunidad trans. De igual forma se expresó la sombrilla queer, que lamentó la naturaleza transfóbica de estos proyectos. Y por otro lado, también el licenciado Eber Padilla Ruiz, quien es director de la Comisión de Derechos Civiles, opinó que ambas medidas son discriminatorias y no encontró ningún propósito a que se estén discutiendo estos temas en la legislatura. Por otro lado, el gobernador Pedro Pierluisi se expresó por escrito. Él no tomó ningún tipo de postura concreta, pero sí adelantó que estaría evaluando las medidas en sus méritos de ser aprobadas en la legislatura. Así que pues resta entonces ver qué pasa en el Capitolio, si se aprueban o no. Estaremos atentos a la discusión allá.
Génesis, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Gerardo.
La defensa del exboxeador Félix Verdejo, en el caso federal que enfrenta por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz, notificó el lunes en una moción que utilizará un patólogo como testigo a su favor. El juicio está pautado para comenzar en junio, más de 2 años después de la muerte de la joven. Alex Figueroa Cancel le dio seguimiento al caso y se une a nosotros. Alex, saludos.
Saludos, buenos días.
Alex, ¿quién será el patólogo que presentará la defensa y qué razones tiene para hablar sobre el caso?
Esta es la primera vez que la defensa de Verdejo presenta quién podría ser uno de los testigos a su favor en el juicio. Se trata del doctor Mark Schumann. Es un patólogo forense en el estado de Florida. Tiene una larga trayectoria y pues por su testimonio, ¿verdad?, y por la posición en que viene, pues estaríamos pensando que estaría presentando una declaración favorable al exboxeador y se espera que esté de alguna manera disputando o planteando posiciones contrarias a lo que estaría diciendo el Ministerio Público con el informe de autopsia de la víctima en este caso, que es Keishla Rodríguez Ortiz. Schumann no es la primera vez que estaría declarando en un juicio de interés público. Cabe mencionar que anteriormente ha declarado como perito de la defensa en otros casos, por ejemplo, en el 2016, declaró a favor de los acusados en el estado de la Florida por la muerte de una niña de 5 años de apellido Manson, él presentó una posición distinta a la del médico forense del estado, indicando que no había muerto por desnutrición causada por los adultos acusados, sino que había sido posiblemente por una neumonía. Y también en el 2012 presentó una posición contraria a la fiscalía, declarando que un niño de 3 meses en el estado de Michigan puede ser que haya muerto de una caída accidental y no del síndrome de bebé sacudido que alegaba la fiscalía en ese caso.
Y en cuanto a la Fiscalía Federal, ¿a quiénes presentarán?
La Fiscalía había ya presentado previamente una serie de testigos expertos, por testigos expertos, al igual que Schumann, pues son peritos que se les permite opinar más allá de los hechos que pueda conocer o no conocer, pero por lo menos dar su perspectiva. En el caso de la Fiscalía, había adelantado que iba a presentar a 2 empleadas del departamento del Instituto de Ciencias Forenses, una patóloga, Rosa Rodríguez Castillo, la química forense Luz Silva Torres y la odontóloga forense Xiomara Rivera. También adelantó que va a estar presentando a un perito experto en el sistema de detección de disparos, ShotSpotter, se llama Paul Green, y también a un investigador digital del Departamento de Justicia Federal que se llama Joseph Soka, y otro que estaría llamando la Fiscalía Federal es Matthew Wild, es un agente del FBI que es experto en rastreo de teléfonos celulares, participa de un equipo que se llama CAST del FBI. Sin embargo, hay que ver qué sucederá con este testimonio debido a que la defensa objetó o por lo menos solicitó que se descartara este testimonio. Así que esto está por resolverse de parte del juez.
Alex, estaremos pendientes ahora que el juicio está por comenzar, aunque debemos recordarles a quienes nos escuchan que la defensa de Verdejo presentó una moción para que el juicio se celebre fuera de Puerto Rico, y si eso se aprueba, el juicio podría retrasarse aún más. Gracias por la información.
Gracias a ustedes.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago. Agradecemos a nuestra editora de noticias, Zoraida Marcano, y al editor de ElNuevoDía.com, Carlos Martínez. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Gerardo Enrique Alvarado León. Hasta la próxima.